En Fútbol Club platicamos sobre el empate entre Chivas y Querétaro y el triunfo de Cruz Azul con rotación de jugadores y la prelista de Jaime Lozano para la última etapa de preparación antes del Preolímpico Sub-23. Escucha lo mejor de tu DN Radio.
El tema, ¿no? Estas Chivas que ilusionan, que se la creen.
¿Quién ha dicho eso?
¿Uriel Antuna?
Ah, pero Uriel Antuna no es referencia, señor Flores.
¡Ah, no! Bueno, hasta ya se pintó el cabello y toda la cosa.
Si yo le contara lo que me llegó hoy en la mañana de Uriel Antuna.
¿Otra pachanga o qué?
No.
¿Por qué? Porque yo escuché a Antuna decir, esta semana yo me echo el equipo al hombro y vamos a hacerla y vamos a volver. Y yo ya no entiendo nada, Marco, pero a Bucetich lo escuché el domingo después de con Pumas, dijo, vamos alcanzando el nivel... Ya es el nivel que es el equipo que quiero ver.
Uh-huh.
Y luego anoche lo escuchamos. Jugamos muy por debajo de nuestro nivel.
Entonces no entiendo.
¿Cuál es la temperatura de Chivas entonces para saber cuál es el nivel real del Guadalajara?
Es un equipo irregular. O sea,
correcto.
Es un equipo bipolar. Es un equipo que no ha terminado por comenzar. Aunque si quisiéramos ver el vaso medio lleno, pues sí, digamos que es un equipo que tiene... ya 5 partidos sin perder, ¿no? O sea, podemos verlo así.
Sí.
Y lo vemos medio vacío, pues sí podemos encontrar un equipo que ayer a mí me llama la atención un equipo como el Guadalajara y las conferencias, el rostro y la felicidad de pronto por empatar un partido como lo empataron, salieron corriendo despavoridos como si ya se hubieran eliminado al Querétaro en la vuelta, no es todavía la liga, la fecha 9, y el semblante del Peter Camerano y la molestia en sus declaraciones, es molesto porque perdieron un resultado en casa, y Chivas feliz porque rescató un empatito en condición de visitante, sí me llama la atención esta postura, ¿no? De un equipo que hoy rescata puntos y se siente feliz, satisfecho con lo obtenido, está bien, yo sigo viendo Chivas muy distante, por lo menos del nivel que nos mostró Liguilla, que ese me parece que es el punto más alto de la era de Víctor Manuel Bucetich, todavía lo veo muy distante.
Sí, demasiado, demasiado distante. Pero a ver, si tomamos como referencia a Antuna, pues estamos mal todos. O sea, es una realidad. Bueno, que Antuna...
él sacó la bandera, ¿eh?
No, pero Antuna declara... Sacó, a ver, entonces vamos a criticar también al Pollo Briseño cuando mete el gol Ponce, corre como si hubiera ganado la Champions League, o sea...
Ah, no, pero bueno. él celebra también, hombre, hasta cuando va al mandado.
No sé si cuando vaya al mandado, pero...
Se celebra
las
todo.
Las barridas, porque... sí, todo, bueno.
Pero ¿sabes qué? Por lo menos ahí sí yo le aplaudo al Pollo Briseño.
¿Por qué?
Que a pesar de lo que dice y que hable... No deja de correr, va, busca, y era el último segundo, y gracias a ese salto que da,
claro,
termina dejándosela ahí a Ponce para empatar eso. O sea, eso es por lo menos lo rescatable que le podemos tener ahí a Chivas y con el Pollo Briseño, pero pues sí, era un partido que prácticamente tenía perdido y lo rescata de última.
A ver, es que en ese sentido creo que sí rescata un punto por cómo se da, anota... prácticamente terminando el primer tiempo y anota el segundo gol prácticamente terminando el segundo tiempo, por cómo se da el resultado, Marco, pues digo, está bien y quieres ver el, como dices, el vaso medio lleno o medio vacío, ya depende de la perspectiva, pero sí el estilo, la forma, de repente es lo que preocupa con el Guadalajara. Yo escuchaba a mucha gente en Twitter y dice, es que está inventando posiciones. No puede ser que primero Antuna arranque por el costado izquierdo, perdón, por el derecho, después de Vega por el costado izquierdo, se cambian, funcionan mejor, y después Bucetich les dice, otra vez vuélvanse a cambiar. O sea, ¿por qué inventar, Marco?
Porque no le encuentra el gran potencial de este equipo. Puede ser un invento lo de la semana, o lo del partido anterior, desde el fin de semana con el Conejo Brizuela como una...
Correcto.
Final. Le funcionó al final, o hoy decide con, me parece, sobrada inteligencia, que en condición de visitantes hay que poner un lateral nominal, no estás en casa y pones sí al Chapo. La verdad es que tú repasas la alineación del Guadalajara y así me los pongas en izquierda, derecha, adelante, derecha, left, right, como sea, pues eso no es interesante, o sea, tienen que jugar mucho mejor. Macías, Angulo, Antuna, Vega, en el medio campo Molina... O sea, este equipo no tendría por qué estar jugando como está jugando, con tanto altibajo. Y cuando ves en la tabla general y cuando ves el equipo, perdón, pero este equipo le ha metido muchísimos millones, buen billete, y resulta que equipos con menos presupuesto están por encima de Chivas en este momento.
¡Ve Puebla! ¡Ve Puebla! ¡Ve Puebla!
Puebla.
¡Ese sí es el supercamote, señores!
Bueno.
Cueva, tanto tiene menor presupuesto. Chones no, tiene un presupuesto choncho y ha cambiado mucho, pero está arriba de Chivas, ¿eh?
Sí.
Estamos a Solo y está arriba de Chivas. El Atlas está arriba de Chivas.
Correcto.
El Atlético de San Luis de Rocco está arriba de Chivas. O sea, me parece que clasificar como hoy en día estaría clasificando Chivas en décimo lugar, con la responsabilidad del armado que hicieron, la continuidad del técnico y demás, sí me parece muy mediocre.
¿Habría que pensar entonces en qué? ¿En que se vaya Buse o que lleguen las alternativas que en algún momento pidió Vucetich, Peter?
No, es que no, yo no creo que vaya tanto por Vucetich, fíjate, o sea...
No, si los está cambiando de lugares, inventando posiciones...
¿Sabes qué veo que tiene Vucetich? Que de pronto se está dando cuenta que no le da mucho este plantel y ¿qué te queda? De repente invéntale, ¿no? O sea, de repente, a ver, ya lo puse por acá y no me da. A ver, ahora déjale, muevo acá. No me da. Híjole, a ver, Conejito Brizuela en lugar del Chapito. Ay, híjole, más o menos me dio. A ver, ahora déjale calo por acá. Entonces, yo siento que de repente ya ha caído en desesperación el cuerpo técnico actual del Guadalajara al ver que el jugador que tiene o el plantel que tiene, pues no está para en el nivel que se necesita para poder desarrollar el fútbol que quiere, ¿no?
Pero entonces,
me da la impresión, ¿no? Y JJ, bueno, pues es el que te está ahorita solucionando rescatando algunas cosas.
Pero a ver, entonces eso cae ya ahora, Marco, en lo que tú decías, una buena alineación al momento de ponerla, pero si Peter dice que no le da en las posiciones en las que juegan, pues entonces ya es preocupante, ¿no?
¿Quién pones, no? O sea, el tema de Vucetich, ¿ok? ¿Y a quién? O sea, que se vaya Buse. ¿Y a quién traes? ¿A quién pones?
Ay, y los jugadores no te van a rescatar. O sea, este plantel, sí. la verdad, si no anda, si no se mentaliza, si sí. no verdaderamente cambian las formas, ¿no? De portar la playera.
Ya hemos ido, ¿eh? O sea, la alineación con la que arrancó esta temporada, sobre todo en defensa, como está terminando, ya, párale, como sea, más allá de que si Mier podía no jugar ayer Mier no iba a jugar, aunque estuviera...
Correcto, no lo iban a exponer.
Los horrores que se ha aventado en los últimos 5 partidos, ya a Mier hay que darle una sentadita, pero ya...
De acuerdo.
Tiene que crecer en su nivel, Mayorga está aprovechando su juego. Resulta que Mayorga, para mí, en los últimos, por lo menos 3 partidos, no sé si el de ayer, si es menos... Pero ha sido el jugador más importante de Chivas en los últimos 3-4 partidos.
Sí.
Mayorga, desde que es titular.
Mayorga, claro.
Independientemente de los goles de JJ Macías. Y no es que esté mal que sea Mayorga, pero es el lateral.
Sí.
¿Dónde está Antuna? ¿Dónde está Vega? ¿Dónde está lo que se gastó? ¿No? O sea, también entiendo que ya la responsabilidad mayúscula también está ya en los jugadores. O a lo mejor estamos pidiéndoles algo que no...
Que no les da. Es que lo que le digo, Marco, no le da... No les da las chivagalácticas, o cómo se llamaban.
Usted le puso así.
No, ¿cómo se llamaban?
Chivagalácticas.
Bueno, esas del universo sideral.
Usted empezó así.
No están respondiendo justamente a esa expectativa que se generaba, ¿no? Son chavos que tienen calidad, sí, son chavos que brillaron en sus equipos. Necaxa. En algunos, o sea...
Ah, o sea, está demeritando y obviamente, claro. Pues,
brillaron en esos equipos, brillaron en esos equipos y llegan acá y piensan que van a ser los diferentes. Y lo peor de todo es que se la creen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que se la creen que son los diferentes porque los contrataron con el supercontrato y no, o sea, no están en el nivel. Y por eso yo sí percibo esa desesperación en el cuerpo técnico de Chivas de ver que pues no es realmente el superplantel que le pinta, ¿no? O que la gente cree que tiene, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, a ver, la verdad es que con el Guadalajara pues ya no se sabe, luego las decisiones y su presidente termina diciendo si quieren refuerzos, pues compren playeras. O sea, simplemente así.
Pues es que también es una realidad, si no hay lana, ¿no?
No, Peter, no me vengas con eso. O sea, tú le vas a pedir... Marco, ya me viera yo a también lana. Álvaro Dávila saliendo y diciendo, ¿saben qué? Compren playeras, si no traemos refuerzos en la máquina. A la gente de América diciendo, compren playeras, si no traemos refuerzos. A la gente del Madrid, a la gente del...
No hay lana ahorita, no, ni en ningún lado hay lana ahorita.
Marco, ¿tú qué piensas de eso?
Es que entiendo el punto, Gabo, pero este es un año típico, ¿eh? No estoy diciendo que con eso van a tener refuerzos. Chivas tiene muchas formas de dónde traer lana.
Correcto.
Es una de tantas, ¿no? O sea, cuando tú revisas que en el último ejercicio, el del año 2019, que hay reportes en redes sociales se puede encontrar la cantidad de playeras que vendió Chivas. Entiendo que no todo el dinero va para Chivas, sino para la marca que los viste, y una parte evidentemente va para Guadalajara por cada playera vendida. Se vendieron más de 1.5 millones de playeras. Multiplícalas por dólares o por pesos, por como quieras, es un dineral.
¿Y las transmisiones, Marco?
Es un dineral, ¿mande?
Y las transmisiones, digo, también recibe. Chivas, yo creo que es el equipo que más dinero recibe.
Es una parte de todos. Yo no lo tomaría tan literal como el tema de Mauri. Entiendo que es un tema de pandemia hoy en día. Los equipos están gastando más en pruebas PCR, pruebas de antígenos, no están recibiendo tanto dinero de taquillas, bajaron los costos en publicidad. O sea, es un año atípico, se tienen que ir adaptando, se tienen que ir acomodando.
Por eso no corren a nadie también en los otros planteles.
Bueno, también puede ser.
Sí, ahora, y eso se han ahorrado, ¿no? Se han ahorrado lana. ¿Qué onda?
¿Mande?
¿A quién más van a traer en Chivas? Díganme, la verdad.
Es que no hay. No hay.
No, de tratar.
No hay gente de...
Para material de Chivas.
No hay.
Es lo que tenemos que traer, los jóvenes buenos.
Mira, yo ayer...
El mercado.
Ayer le decía a Ramón en la transmisión, le digo, ¿por qué Chivas le amplía el contrato a Gudiño y lo mantiene? ¿Por qué? Si bien Gudiño ha mejorado y demás, pero ayer creo que, híjoles, como que en alguno, por lo menos en algún gol tuvo que ver. Pero bueno, si bien ha mejorado, creo que porque voltea y ve a los Jurado, ve a los Hugo González, ve a lo mejor hasta pensó en Corona en algún momento y dice, bueno, unos muy caros, otros pues no tienen proyección, otros no son... O sea, no hay de dónde agarrarte, no hay material.
Tiene Chivas que preocuparse primero por formar jugadores comprometidos con la institución que tiene, ¿no? Y eso, creo que los que han traído de fuera, no. O sea, el tema de Estrellitis, Marco, lo conocemos en Chivas desde hace mucho rato, ¿no? Que pasa por algunos, ¿no? Y que no valoran esa situación. Pero bueno, hay que moverle. Ya la Super Shoffies ya se fue a San José, ¿no?
Eso usted la mandó, pues.
Bueno, ya se están desprendiendo de algunos. Ahora declaró, por cierto, Van Ranking que pues él sí se quería, que le habían dicho que en Chivas sí se quedaba. Y a la hora de Lora le dieron una así, ahí te ves. Y entonces de repente empiezan a sacar algunos jugadores que no estaban pues metidos en la idea de este cuerpo técnico, y yo veo que todavía empiezan a voltear a ver cuántos quedan.
Claro.
Y dicen, ¿con qué nos vamos a quedar, no? Si no hay, y los que están aquí no están.
De acuerdo.
Es complicado para el Guadalajara de repente también pensar en otras cosas.
Pero es un tema solamente de comprometerse, Marco, porque ¿cuántas veces escuchamos y decimos, y ahora en el momento sí sabemos que Macías tiene un nivel diferente?
Ya dijo este torneo Bucetich la palabra actitud, ¿eh? Ya
no,
también
claro,
la sacó,
ya la mencionó, sí, claro, de acuerdo. Pero a ver, también. Creo que, por ejemplo, Macías sí le termina maquillando un poquito los resultados. Es un tipo que está de vena, que está haciendo goles por el camino correcto. Pero es un tema solamente de actitud el de la gente de Chivas. Porque creo que también es de calidad, Marco.
Es que por eso te decía, yo hace un rato... A lo mejor estamos esperando más de lo que...
De futbolistas, ¿no? Que no lo pueden dar.
De lo que no va a dar, o sea, y no porque sean malos futbolistas.
No.
Su techo ya fue, y, claro. Y está bien, ¿no? Está bien, hay que potencializar también ese techo, porque también el futbolista a lo mejor cree que es más de lo que realmente es, ¿no? No solamente de lo que nosotros pensemos, sino el mismo futbolista. Y hay tipos con menos calidad, pues yo le puse un ejemplo muy claro, el del Pollo Briseño. No es ni de cerca el mejor central del fútbol mexicano, pero estoy seguro que con su actitud y la personalidad que le pone en el terreno de juego, alcanza a equiparar en mucho al que me digas. Incluso, por ejemplo, Irán Mier. Si hoy me pones a Irán Mier, el Irán Mier que tiene una calidad, pero 10 veces más que la del Pollo.
Correcto.
Irán Mier que tiene mayor presencia, equipo, técnica, liderazgo, etcétera. Todo es más que el Pollo, pero hoy no es más que el Pollo. Eso es increíble. No es todo el tema de calidad, no es todo el tema de actitud, es una mezcla de ambas, ¿no? Y de encontrar también el buen funcionamiento, no sé, si Bucetich algo también está dejando de hacer, también seguramente estará dejando de hacer, no como para correrlo, yo no lo quitaría, ya lo tiene, ya está aquí, ya potencializando también como técnico, pero desafortunadamente, como es una realidad, y lo dijo apenas hace unos días también a Mauri Vergara, ¿no?
Sí.
Quitando el tema de resultados. ¿Qué viene para Chivas? Mazatlán. Mazatlán de entrada allá en el Kraken. Y luego el Clásico.
Y luego el Clásico. Con público, por cierto.
A ver cómo, sí, pero público. sí. Si le va sumando las declaraciones.
¿No? ¿Mande, Marco?
Yo no sé si se equiparan esos partidos solamente con el tema de ser clásico. Yo no lo creo. Yo sí creo que hay inercias, hay funcionamientos y demás. Aunque el América en los últimos tiempos, sobre todo en el arranque de la temporada, no convencía. Después yo no vi el partido ayer en vivo de América Xolos. Evidentemente estaba viendo el otro. Hoy ya lo vi tempranito, completito, el partido de América contra Xolos. La verdad es el mejor partido de la América en el campeonato. Y es un equipo que independientemente del resultado en la mesa que le quitaron, perdón, Peter, pero son cinco sin perder a la América, ¿no? Estos sí son de verdad.
¡Claro! Claro.
Estas metas no son de verdad.
Súmenlo.
Estadísticas de Disneylandia.
Claro. Exacto. Así.
Le ganó al Atlas.
Claro.
Y ayer jugó bien. Ayer no solamente ganó, había ganado.
No lo veo aquí.
Ganó y jugó bien.
Claro.
Chivas está sacando resultados, pero no está jugando bien. Qué importante va a ser ir al Kraken. Y frente a Tomás Boy y a un equipo que con todo respeto no es ni de cerca un parámetro como para ver si una mejoría o no, le tenga que ganar. Chivas tiene que ir a ganar al Kraken, ¿eh?
Correcto. Sí, no, bueno, aparte, yo quiero ver al jefe Tomás Boy. Pero así decían de Juárez, ¿eh?
Chéquenle la estadística. ¿Sí está?
Aquí dice Atlas 3-0 al América.
No, qué ridículo.
No sé qué onda, pero pues aquí dice,
yo igual que Marco, pienso que usted vive en Disneylandia.
No, a ver. ¿Qué dice aquí?
Bueno, 3-0. Pues pero
es lo que yo veo.
Pero no es lo real.
Yo vengo llegando de viaje. Vengo llegando de viaje y volteo a ver el calendario.
Y suma esos tres goles y dice, sí, tres goles para la... No, Marco, que no sea ridículo el señor Flores.
Cada quien.
Usted con su ridiculez.
Tú preocúpate por tus Chivas que le puedan ganar a Mazatlán.
A mí no me preocupan mis Chivas. La verdad. ¿De qué hablas?
Yo creo que hasta el jefe Boy les va a bailar hasta con la del recodo el próximo sábado. Y porque, bueno, así decían de Juárez, ¿no? Es favorito Chivas. Y mira lo que les pasó. Necaxa es favorito y estuvieron a punto de perder. Correcto. También. El Pachuca, el último lugar.
Y Querétaro.
O sea, ese es el tema, Marco, con el Guadalajara, que cuando generalmente tú piensas que es favorito, en la cancha se ven otras cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, Mazatlán, ahora sí, sufrió la expulsión de uno de sus jugadores y le costó al Cruz Azul ayer un poquito con los suplentes, claro, eso le molestó a Tomás Boy, que ya lo platicaremos más adelante. Pero bueno, yo creo que ahora Mazatlán, si tiene, ¿por qué no pensar que le pueda ganar a Chivas el próximo sábado después de lo que ha hecho?
De acuerdo. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich después del partido.
Realmente no estamos conformes con el accionar. Sé que dejamos cosas de hacer y trataremos de buscar dentro de un análisis, de hacer una conclusión adecuada, tomar las acciones convenientes y buscar. Sé que a veces tenemos momentos buenos, momentos regulares, momentos malos. El empate es justo para los dos, porque los dos realmente no hicimos muchas cosas como para poder salir por la victoria. Creo que el esfuerzo nos bastó porque y fue justo porque luchamos hasta el fin. Ellos se encontraron con un gol a balón parado, un rebote en el primer tiempo, un gol que fue un disparo en un rebote, pero en lo general creo que los dos equipos dejamos mucho que desear. Tenemos que ser un equipo que salga a morirse dentro del terreno de juego. Jugamos unos partidos muy buenos, de repente bajamos en los próximos encuentros, no sé a qué se pueda deber, pero sin embargo creo que esto nos permite estar en esa línea todavía de las correcciones, ¿no? Vamos un punto abajo de lo que fue el torneo pasado, así es que ahorita eso nos da una tentativa buena de poder seguir aspirando a seguir sumando puntos.
Bueno, ahí está Buse. Pues bueno, primero mandarle saludos a José Luis Colín, nos está escuchando, y que le mandemos saludos a su esposa Fanny, que está enojada con él. Así que, bueno, que no se enoje.
Bueno, saludos, pues.
No se enoje con José Luis. Ahí está. Nos está escuchando.
Sí, relájese con Don José.
Sí, por favor, digo, relajados. También Rey David nos mandó mensaje. Rey David Matagigantes, así se pone en Twitter. Y nos dice que cuando estamos el señor Flores y su servidor en Fútbol Club, que hay mucha polémica y se ponen buenos los programas. Muchas gracias.
Y eso a que David, no nos siguen en las redes sociales.
Y eso que... No, yo creo que sí, de seguro, pero bueno. A ver, Marco, cuando escuchamos a Buse y no está conforme, pues entonces, y anteriormente, hace una o dos semanas, dijo, no tenemos las variantes suficientes, entonces, ¿este equipo va a caminar o no va a caminar en este torneo?
Además, para agregar de ustedes dos, y cuando estoy yo, ustedes se pone mejor.
Exacto, correcto.
Claro, eso claro.
Porque alguien nos tiene que poner en su lugar a los dos. Bueno, pues trabajar, ¿no? Funcionamiento ligado al trabajo, no hay de otra, no hay mucho margen de maniobra para trabajar, también es una realidad, o sea, terminaron el partido, regresan, viajan en vuelo charter, se van a Mazatlán, tienen que entrenar allá, no hay mucho margen de maniobra, y porque la próxima semana de inmediato viene pues un partido que es especial, ¿no? Contra las Águilas del América, así es que no está sencillo, pero yo sí confío en Víctor Manuel Bucetich.
Bueno, eso es mérito total de los muchachos. No es lo mismo iniciar que entrar, en lo que queríamos ver con Paul, queríamos ver con Walter, con Elías, con el mismo Brian. Creo que de una u otra forma el torneo y la receptividad y la predisposición de los muchachos nos ha llevado hoy a tener un abanico de posibilidades. Hoy entraron los chicos en el segundo tiempo y ya con el desgaste que habían hecho los antes mencionados encontraron seguro más espacio. Por momentos parece una locura lo que uno hace porque no es muy normal, pero con la receptividad de los muchachos y su respuesta y su humildad hace que hoy Cruz Azul aparezca en lo más arriba de la tabla. No es mérito totalmente de los chicos. No, nada, es una opinión, soy respetuoso. Respeto la trayectoria de Tomás y la verdad es parte del folclore del fútbol, porque una vez es caliente, comenta cosas, pero no tengo nada que mandarle de recado.
Ahí está Juan Reynoso, Marco, y pues bueno, Cruz Azul por lo menos, digo, es muy poco tiempo porque inicia la jornada 10 prácticamente el día de mañana, pero ahí va a estar en primer lugar y no lo alcanza ya al término de esta jornada 9, ni América, ni Toluca que ya jugaron, ni Rayados, también que ya jugó, así que pues bueno, la máquina es líder del campeonato.
Y con total justicia, ¿no? Me parece. O sea, los resultados, más allá del primer partido donde empezó esta racha, donde sí se jugó bastante feito contra Pachuca.
Sí,
con el tren ahí todavía colgado del travesaño y demás, bastante feo. El resto ha sido buen fútbol y sobre todo pasando por encima de sus rivales. Ayer sí creo que hay que analizar la victoria no solamente a la luz del 1-0, ¿no? Uh-huh. Sino también con lo que presentó Reynoso, que puede estar bien o puede estar mal. A mí me parece que tiene de las dos sopas. Demasiados cambios no siempre es bueno, o más bien casi siempre es malo. No es fácil que los equipos de la noche a la mañana se encuentre un buen funcionamiento, más allá de que sea una plantilla muy vasta como la que tiene el Cruz Azul, en un partido, ¿no? Así de arranque, 7 cambios me pareció demasiado para Juan Reynoso, y el primer tiempo nos dio la razón, ¿no? Un primer tiempo donde sí dominaron, donde sí tuvieron la posesión, pero no fueron claros, no se entendían del todo, no fue el mejor primer tiempo de Cruz Azul. Ya cuando en la segunda parte ingresan los titulares o habituales de siempre, entre ellos el Piojo Alvarado, por supuesto el tema de Orbelín, el tema de Cabecita Rodríguez, ya empieza a ponerse un poco más seria la cosa, y también cuenta con el tema de la expulsión, ¿no? Y un equipo de Mazatlán que fue y se encerró por completo. Me parece que le deja buenas y malas a Reynoso, buenas de que sí es bueno que amplíes tu panorama, tu plantel, porque fue de los grandes pecados de Siboldi del torneo anterior, que su plantel lo hizo chiquito. Se acordarán que los extranjeros no existieron nunca en el campeonato. Ahora está ampliando la baraja de oportunidades y le están funcionando algunos, caso específico de Paul, pero lo malo es que no puedes, creo que, hacer tantos cambios. Quizás, creo, se menospreció un poco al rival, sabiendo que era Mazatlán y pensando que el que sigue pues es un partido especial, un partido que aunque no es una revancha, pues sí tiene tintes ahí especiales, cuentas pendientes contra Pumas el domingo, ¿no?
Claro.
Pero es que sabe Reynoso el plantel que tiene, o sea, por algo hizo los movimientos, creo yo. Si se ofendió el jefe Boy, pues es muy su bronca,
al
¿no? De sentirse ofendido.
Debería de estar preocupado no ganarle a los suplentes.
No le ganó a los suplentes, o sea, hubiera dicho eso también, ¿no?
Claro.
No que hasta que entraron los buenos les pudieron ganar, no. Más bien, ellos no aprovecharon esa situación. Y a mí lo que me habla esto, Marco Gabo, es que Cruz Azul está demostrando que tiene un plantel amplio, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, veíamos a Tigres el día martes. Uh-huh. Pues Tigres no hizo ni un solo cambio. Nomás tenía casi como una opción clara, real, a Leo Fernández. Y el Tuca no
lo... Porque no quiere el Tuca.
No. Necio. Pero yo creo que fuera de Leo Fernández, de repente ves a los otros. ¡Qué Mesa! ¡Qué el Fulgencio!
Claro.
No es la gran banca de otros años que ha tenido Tigres.
El peso específico de la que tiene hoy Cruz Azul, estoy
exacto.
De acuerdo.
Sí, muy abajo. Entonces Reynoso voltea y a pesar de que entraron 7 movimientos pues que hizo de un partido a otro, no era un mal equipo el que estaba en la cancha y creo que en alternativas Cruz Azul me parece que es ganón, incluso por encima de otros planteles del fútbol mexicano como el mismo Tigres, Rayados y hasta el mismo América.
Ahora, la situación y entendiendo ahorita que decías, Marco, que es terco el Tuca con los Tigres, pues bueno, eso también lo está poniendo en tela de juicio si va a seguir o no con el equipo, porque incluso le preguntaron a Culebro y él dijo, pues no sé si vaya a seguir.
¿A quién?
A Culebro.
Ah, ok.
No sé si, bueno. Sí. Pero bueno,
estamos
a ver.
Estamos negociando el contrato, ¿no?
Sí.
Yo creo que van a llegar a un acuerdo con él, va a seguir. Yo creo que sí estamos viendo ya lo último del Tuca.
Yo creo que sí.
Como está llegando el fútbol profesional y empieza. Sobre todo, ¿sabes qué? No tanto por edad, sino porque me parece que hay técnicos que lo empiezan a superar tácticamente. Y no solamente es el tema de tener una buena plantilla, porque la tiene Tigres y arranca con 3 pesados, ¿no? Un arsenal importante contra Toluca, y Hernán Cristante, con menos bagaje, con menos años, le ganó la partida táctica. Y en los últimos partidos al Tuca hay varios de los jóvenes que le están ganando la partida. Entonces, creo que ya también viene una renovación natural y normal en el tema del banquillo en el fútbol mexicano, que el Tuca pues se ha quedado un poquito, ¿no?
Sí, se ha quedado como estancado.
No sé cuándo vaya a llegar ese día, la verdad, de ver a unos Tigres con otra propuesta, ¿no? O sea, claro. Me parece así como...
Ojo, híjole, que mucho también tiempo, esta propuesta y con el Tuca y la gente debería de ser, porque de repente luego ya dicen, es que juega muy así, y gente que le va a los Tigres. Y de repente digo, creo que deben de ser agradecidos porque los metió en el Vapa, en una década los hizo ganadores. Sí, con esta propuesta, pero así lo hizo.
Sí, o sea... No nos podrá gustar, a mí no me gusta. Yo siempre
a mí tampoco,
que,
pues.
No pudieron haber ganado más de lo que terminaron ganando, pero ganaron. O sea, es el equipo de la década y eso en el mapa iba a quedar, ¿no? Que trasciendan más allá de esta década también vendrá, es el reto, ¿no?
Sí, correcto. Pues bueno, con la máquina, bien, feliz el señor Cancino. Por cierto, creo que ayer incluso la gente, el cuarto oficial, iba y contó a los jugadores en la tribuna, ¿verdad? No, ahí no andan buscando ustedes, los de Cruz Azul, alineaciones indebidas, ¿o sí?
Se hace bien la chamba, se cuentan bien los jugadores.
Claro, sí.
Qué bueno que hagan bien su chamba los de Cruz Azul, no que otros que ni siquiera saben anotar un nombre más, ¿no? No, es que de ver, o sea, yo no sé por qué vuelven a sacar eso, pero dicen, es que qué pena ganar así.
Pues sí,
yo digo,
es una pena.
No, espérame, yo digo, ¿qué
es una pena?
Más bien, qué pena perder así.
No, señor
qué
Flores,
pena qué perder pena, así qué que pena por un error buscar, administrativo.
Qué pena buscar 3 puntos así.
Aunque
porque
ya,
tu equipo no te lo
ya
da.
Ya pusieron a chambear a Mikel Arriola para que cambie el reglamento, no te pones
pues,
ya.
Wow, bueno, ya, ¿qué le digo? Nos queda ya muy poco tiempo para ir a la pausa. Vamos a hacer la pausa, regresamos con la selección mexicana sub-23. Rumbo al preolímpico de CONCACAF.
No está JJ, hiciste Alexis Vega.
Para que vean, entonces yo no entiendo que piden que siempre no, que siempre sí. Ya vamos a platicar sobre eso. Y el sábado futbolero tenemos triple cartelera de la Liga MX. Todo comenzará con el duelo de su Atlas contra Juárez. Después América contra León. Y cerramos con el Mazatlán contra las Chivas. Sintonízalo desde las 6 del Este, 5 del Centro y 3 del Pacífico. Y no es meme, Peter. Sí van a conquistar el Kraken, dicen los de
sí,
los
van,
no es meme, no es meme. Hablando ahora de la selección sub-23, Marco, ¿te gusta la lista? Para empezar. Igual se va a ir modificando, claro.
Es para entrenar es nada más, ¿no? Una semana.
Hay una lista de trabajo, de hecho, si fuera esta, tendría que reducirse en 8 jugadores para el preolímpico. Como tal, me llaman la atención algunos nombres, por ejemplo, lo de Alan Mozo, ¿no? O sea, la verdad es que sí es de llamar la atención porque pues el tipo ha bajado mucho futbolísticamente hablando, no solamente es el tema de lo que ha pasado fuera del terreno de juego, sino en la cancha me parece que se traduce. Lo que no haces bien afuera también te cobra en la cancha y él... A mí me parece que no es un futbolista hoy en día de nivel de selección, pero para Jaime Lozano sí, vamos a ver, ¿no? Si pasa el corte, ¿no? También, tampoco es que nos sobren tantos defensores, uh-huh. en realidad, pero sí, sí me llama la atención, hay quienes juegan más, hay quienes juegan menos, hay quienes pareciera que pueden dar más y no lo están dando. Hay jugadores que son fundamentales para esta selección y que los veo sí o sí, como el Piojo Alvarado, incluso Kevin Castañeda, me parece que Sebastián Córdoba si anda de vena, si anda de buena, si anda bien, también puede ser importante. Y por supuesto el tema de Alexis Vega, ¿no? Si quiere, ¿no? Si nos hace el favor.
Claro, claro.
Puede ser un tipo fundamental, ¿no?
Qué increíble, y parece que ahora él le pidió la oportunidad a Lozano y le dijo, ok, estoy dispuesto a ir a los microciclos y sí quiero ir. No, bueno, o sea, dice Marco, que gracias por hacernos el favor.
Gracias por pensarlo. Pero mira, el tema es, como lo dijo Jimmy, creo que actúa muy bien. Jugadores comprometidos, jugadores que quieran estar. O sea, ok, hablaste, dijiste eso.
Claro.
Pues entonces, a ver, te arrepentiste, tomaste el teléfono, dices, ya, ok, pues... perdón y todo, le vas a entrar, te vas a partir, órale. Yo creo que está bien el Jimmy Lozano porque lo que necesita también es alternativas, ¿no? Sobre uh-huh. todo para un torneo que no debería de haber problema, ¿no? Lo vas a jugar en casa con la gente en Guadalajara, uh-huh. Los rivales en el papel deberían de ser a modo. Y bueno, pues tienes un equipo prácticamente de puros jugadores que son titulares en primera división, así que me parece que no debería de haber problema. Y bueno, si se suma Alexis Vega comprometido, uh-huh. que lo haga, pero tratando de dar ese nivel que ha quedado de ver en Chivas.
Ahora no está, revisando la lista, no está Macías por parte del Guadalajara de delantero.
No, no está.
Puerta y está Alexis Vega. ¿Tendría que estar Macías, Marco?
Sí, por supuesto.
Va a estar.
O sea, no lo está llamando porque ya lo conoce, porque ya sabe lo que le da y lo va a llevar al final, ¿o cómo?
Sí.
Yo creo que sí,
y además digo que está negociado, está hablado, ¿no?, con Ricardo Peláez.
Ahorita no lo llames.
¿No? Que no gustan mucho porque le cortan ritmo de trabajo.
Claro.
Porque, ok, te cedo a este, pero ya, al cabo ya lo conoce al otro y va a estar, déjamelo esta semana que trabaje con Buse, es una semana importante, etcétera, etcétera. Yo no creo que esta sea la lista definitiva, evidentemente, sino es una lista de trabajo, y ya después veremos si en la lista de 23... para el Olímpico no está Macías, ya si nos damos un barajo todos, ¿no?
correcto. Si no está ahí, bueno, ya no entenderíamos qué pasa con el tema de la selección. Pero bueno, de los que están, Peter, ¿tú sacarías a alguien? Digo, ya nos dijo Marco que a lo mejor a Alan Mozo, pero tú, ¿algún otro futbolista que te parezca que haga falta y puedes quitar a uno de los que está aquí?
Bueno, ya hablamos del tema de Macías. Estaba checando yo la edad de Acevedo, del de Santos, no da la edad. Parece más chamaco, ¿eh? Pero ya no la da.
¿Qué tendrá Acevedo, 25?
20, creo que 24 y 10 meses, entonces ya no alcanza incluso ni con la prórroga de un año, ¿no?
Porque se dio una prórroga de un año por lo de la pandemia, exacto.
Ayer lo había pensado, que creo que Malagón tendría que ser el titular, ¿no?
Sí.
En ese sentido. Y por mucho, sí.
Sí,
¿no?
Claro, es el que mejor se ha comportado.
El que lo está haciendo, me llama la atención lo del Chavo Muñoz en la delantera, ¿no? El Chaquito para mí, pues, híjole, tampoco, no lo veo.
¿No se te hace como para selección?
Pero bueno, a lo mejor llévalo a la 23 ahí como una alternativa. Ahí tiene que estar JJ definitivamente. Y ya los refuerzos, ¿no? O bueno, el caso de Diego Lainez,
sí.
Que tendría ya que incorporar en dado caso de tener el boleto para que pueda ser un poquito más completa esta lista, ¿no?
A mí no me gusta Huerta. A mí me parece que no ha demostrado como para estar en selección. No sé qué piensen ustedes. No me gusta Huerta.
Pues
también
ni el Tiva, ¿no? Ha estado a nivel.
Lo del Tiva tampoco ha estado a nivel. Incluso regresó apenas para este partido y por necesidad, porque prácticamente no iba a estar Irán Mier. Y tú, Marco, que estás cerca de la máquina, ahorita que mencionó el hijo del Chaco Jiménez, que me parece más propio decirle Santiago Jiménez... No Chaquito ni demás, uh-huh. Pues bueno, así se llama Santiago Jiménez. Pero a ver, de él sí quería jugar por México.
Sí. Él tenía la posibilidad de jugar por selección de Argentina.
Correcto.
Y no, él decidió, él quiso.
¿Nunca lo buscaron en Argentina? Es pregunta, ¿eh?
Sí, lo buscaron.
Ah, ok.
Sí, lo buscaron en selecciones menores, uh-huh. Y él decidió jugar con selección mexicana. A mí sí me gusta. Me parece que es un futbolista muy interesante. Centros delanteros con ese físico y zurdos no es tan fácil encontrar. Me parece que es inteligente con y sin la pelota, etcétera, pero tiene que tener más gol. Eso también es realidad. O sea, en los últimos partidos está llegando casi a los 800 minutos sin gol en primera división. También entiendo que no juega tanto como él quisiera, o que ha jugado menos ya en los últimos tiempos, o que Cruz Azul diversifica un poco más el ataque y no centraliza para jugar con un centro delantero. O sea, entiendo esa parte, ¿no? Es un futbolista complementario, pero necesita un poco más de gol. A mí me gusta, y creo que al final está en esta lista, pienso, porque el uno es JJ Macías, está claro. Porque Vega va a estar, pero no como punta, sino como acompañante del 9, y aquí creo que está buscando, ¿no? Entre Irizar, que tampoco juega tanto con Toluca, entre Muñoz, que sí juega con Santos, y el Chaquito, bueno, o Santiago, sí. O Bebote, como dicen por acá.
Ya sé.
Puede ser el otro centro delantero. Pensando en una lista de 23, yo creo que va a llevar dos centros delanteros. Entonces creo que está peleando con Irizar, está peleando con Muñoz, ese puesto para ir junto con JJ Macías.